Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El teletrabajo no se ha extendido entre las empresas españolas como se preveía durante la pandemia. De hecho, España sigue por debajo de la media europea en este tipo de trabajo y lejos de países como Irlanda o Dinamarca. Los expertos insisten en que acudir a diario a la oficina no implica que seamos más productivos. ¿Por qué no se han cumplido las expectativas, Marta Ruiz?
Pues porque falta publicidad de los casos de éxito y las empresas, a diferencia de los empleados, siguen dudando de la productividad del teletrabajo. María Isabel Labrado, experta en esta materia de la Complutense.
Compañías están eminentemente preocupadas por la productividad de sus empleados a largo plazo y ven en un escenario remoto una posibilidad de desenganche, una posibilidad de desconexión de mis empleados, una posibilidad de bajar ese compromiso con mi empresa.
Por eso es clave que los jefes directos de equipo aprendan a liderar en la distancia y den un paso al frente abriendo la puerta al trabajo remoto, que en España solo ejerce el 14% de los ocupados, según datos del INE, frente al 25% de la media europea y tres veces menos, por ejemplo, que países como Irlanda.
Convenció a sus amigos y familiares para que invirtieran unos 5,5 millones de euros de sus ahorros en un producto financiero que se ha confirmado era una estafa piramidal. Se trata de una empleada de Unicaja en León para la que el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 7 años y 5 meses de cárcel. Patricia Rossetti.
Trabajaba en el banco, era secretaria del director financiero y después administrativa de una sucursal. Ideó un sistema para obtener dinero de amigos y familiares. Les ofrecía invertir en productos destinados a altos directivos con alta rentabilidad al alojarse en paraísos fiscales. La acusada se quedaba con los fondos, no los depositaba en la entidad ni contrataba ningún producto y entregaba a los estafados unos documentos que ella misma preparaba con sello del banco y con una firma ilegible. Con la entrega del dinero iba pagando a otros inversores en concepto de intereses o rentabilidad hasta que la situación en 2011 se hizo insostenible y los inversores empezaron a reclamar al banco. 7 años y 5 meses de cárcel y tiene que compensar a 136 estafados. Y en caso de insolvencia, el banco, como responsable civil subsidiario, tendrá que asumir las indemnizaciones.
Día 286 de la guerra de Ucrania, con la mitad de la región de Kiev sin luz tras los últimos ataques rusos, y hace unos minutos se registraba el tercer ataque en suelo ruso en menos de 24 horas. Ha sido contra un depósito de combustible en el aeródromo de Kursk, en la frontera con Ucrania. Manuel Ángel Gómez.
Los rusos empiezan a sentir cada vez más la guerra en su propio territorio. Hoy un dron ha atacado un depósito de combustible en la ciudad de Kursk. El gobernador de la región rusa del mismo nombre ha informado de que como consecuencia del ataque se ha iniciado un incendio, pero que no hay víctimas. En los vídeos difundidos por redes sociales se ven a lo lejos las llamas y el humo del incendio. El lunes fueron atacadas con drones 2 bases aéreas en Rusia, en Riazán y en Saratov, a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania. El gobierno de Kiev no ha asumido públicamente su responsabilidad por esos ataques, pero fuentes oficiales ucranianas han confirmado a The New York Times que los drones despegaron de su territorio.
Y los amantes de la serie Cheers o la película Mira quién habla están hoy de luto. Ha muerto Christy Alley, víctima de un cáncer. Tenía 71 años, estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fortaleza. Así lo aseguran los hijos de la actriz estadounidense en un comunicado que han emitido en redes sociales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para ese partido ante Marruecos en el que España buscará el pase a cuartos de final del Mundial. Bruno Casar.
A las 4 de la tarde en el Education City Stadium, todo o nada entre España y Marruecos por un puesto en los cuartos de final, con un ambiente que a priori va a estar copado por la afición marroquí. Elena Condis.
Es un partido histórico para Marruecos. Hacía 36 años que no disputaban los octavos de final, y también para el mundo árabe. Es la única selección africana que está clasificada. El estadio lo van a llenar ellos, nos van a ganar por goleada en las gradas. De los 45.000, casi 40.000 serán aficionados marroquíes. Ayer estaban todavía buscando entradas en la reventa, y muchos que han viajado sin ticket y también haciendo larguísimas colas en la embajada marroquí, porque regalaba 5.000 tickets. Hoy, desde luego, el campo va a parecer Casablanca en lugar de Doha.
Gracias, Elena. A las 8 buscaremos al último cuarto finalista que va a salir del Portugal-Suiza, en el que los focos están puestos en si el seleccionador portugués deja en el banquillo a Cristiano Ronaldo tras el desplante en el último partido en el que fue sustituido. Solo quedan dos plazas, por tanto, en cuartos de final, que arrancarán este viernes, y para los que ya tenemos tres enfrentamientos: Brasil-Croacia, Holanda-Argentina y Francia-Inglaterra.
Continúas en Herrera en COPE.
Las estrellas del Mundial juegan el partidazo de COPE.
La cadena COPE en el Mundial de Qatar 2022, la cadena COPE siempre donde está la noticia. Aquí estamos con Coque. ¿Qué tal, Coque? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sería una buena alternativa, para el Atleti, Luis Enrique.
No lo sé.
Si el Cholo, digo, decidiera...
Bueno, la verdad que Luis Enrique es un seleccionador y un entrenador espectacular.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Es muy diferente jugar aquí a jugar en el Barça?
Bueno, en los interiores sí tenemos un matiz distinto que
en el Barça. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todos los protagonistas del Mundial de Qatar juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. COPE, la radio del Mundial.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. ¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 de la mañana, 10 en Canarias, arranca una nueva hora de Herrera en COPE. Miren, normalmente a las 11 yo le suelo presentar a alguien. Y por este micrófono pasan cientos y cientos de historias al año, se pueden imaginar, ¿no? De personajes. Y yo lo que trato es de conocerlas a fondo, para poder contárselas como Dios manda. Yo creo que hasta ahora no había encontrado un personaje que tuviese tan claro su futuro o lo que hoy es su presente. Le he dado alguna vuelta que contarle y creo que he encontrado algo curioso. Deme un momento. El año 2015. En el año 2015 se emitió por primera vez en televisión una serie diaria que puede que recuerde. A ver cómo le explico. Centro Médico era una suerte de drama que se desarrollaba en las urgencias de un hospital, ¿no? Pero a la vez funcionaba, digamos, como un documental. Los casos de los pacientes eran reales y trataban de explicarlo entre escenas y tal. Yo ya le digo, no era algo muy común, pero siempre que caía en esta serie, pues no sé muy bien por qué, pero me quedaba viéndola, es verdad. Bueno, al caso, ¿por qué le cuento esto? Porque aquella serie fue una oportunidad para muchos actores en ciernes en nuestro país. Claro, había personajes nuevos todos los días, 45 a la semana. A nuestra invitada le habían, no voy a decir prohibido porque no creo que sea la palabra, porque en casa la han apoyado siempre, pero tanto Cecilia como Carlos, sus padres, le aconsejaron vivir una niñez normal, alejada de lo que vienen siendo las pantallas y las cámaras. Porque, como le he dicho, desde los 6 años, Esther tuvo que dar una en casa con lo de que quería ser actriz. No me lo puedo ni imaginar. Total, que a los 16 y después de una formación no poco intensa, comenzó con los castings para tele y cine. He encontrado uno de los primeros momentos en pantalla de nuestra invitada. A ver si le suena.
Pues dime, ¿qué te ocurre?
Que mi padre es un pesado.
Bueno, a lo que me refiero es que porque has venido al hospital, ¿qué te duele?
Nada, me duelen un poco las muñecas y las rodillas. Y bueno, creo que tengo fiebre desde hace 2 días.
Uh-huh. Mire, después de esto, de sus primeros pinitos, Esther tardó apenas 4 años en convertirse en una de las actrices más conocidas de este país, de España. Ahora le cuento por qué. Esther Expósito ha venido a tomarse un café a los estudios de Herrera en COPE, porque estrena Venus, una película de la que le hablo enseguida. Pero antes, Esther, ¿tú crees que he explicado bien lo que era Centro Médico?
Sí, está bien explicado.
Era una serie un poco rara, a mí me enganchaba mucho.
Sí, porque había, claro, cada día había varios personajes nuevos, era uno parar, ahí hemos circulado todos. Claro.
Todavía hay varios más de élite, ¿verdad? Que habían
entrado... Sí, Aarón y varios, Ethan también, ahí ha pasado todo el mundo.
Y lo primero de todo fue el teatro.
Sí, antes ya había hecho, bueno, de niña estudiaba interpretación en clases de teatro típicas del colegio. Y en el instituto, cuando empecé, teníamos una compañía de teatro que hacíamos obras que competíamos en la Resa de la Comunidad de Madrid, o sea, como un poco profesional, solo que no ganábamos dinero, y solo hacíamos las obras para competición, luego no las representábamos como tal. Luego sí que con 14 años hice una obra de teatro profesional, Adelester 2055, con Roberto Santiago, que estuvimos ahí en el Teatro Maravillas. Entonces, bueno, sí, eso fue un poco lo primero de todo.
Fíjate, yo decía que me he encontrado a pocos personajes que tuviesen tan claro, no lo que querían hacer, porque hay muchos, ¿no? Pero que iban a triunfar o que iban a... Y es que lo he leído en todos los sitios. Y claro, yo he recordado, pues cuando tenía yo 6 años, que le decía a mi padre, yo voy a jugar en el Betis y voy a marcar un montón de goles. Voy a ser el mejor delante de Medellín. Uh-huh. Claro, hijo mío, sí, muy bien. Claro, cuando tú en 2013 y 2015 ganas el premio a la mejor actriz de teatro, tus padres dirían... Bueno, va en serio, ¿no? A lo mejor.
Sí, yo creo que ya sabían que iba en serio porque sí, fui bastante pesada en casa. Desde niña quería trabajar y yo veía películas en el cine o en casa y decía, yo quiero hacer eso, quiero hacerlo ya, no, siempre he sido muy impaciente y siempre he querido ser mayor desde niña, ya quería ser mayor y ya quería trabajar y ya todo. Bueno, tengo que agradecerles porque a día de hoy me parece muy bien que no quisieron buscarme representante ni llevarme a castings de niña. Lo cual sí creo que fue muy, muy inteligente por su parte, pero sí, di mucho la lata y entonces me apuntaban las clases de teatro, todo este tema, pero siempre me apoyaron, ¿eh? Me dijeron, bueno, cuando seas ya más adulta y si sigues teniéndolo igual de claro, te vamos a apoyar y ahí ya fue cuando conseguí representante como con 13 y así que empecé a hacer como mis primeras cositas así pequeñas.
Vamos enseguida a Venus, pero quiero pasar por encima de Élite. Yo sé que te han preguntado todo ya de esa serie, ¿no? Y hace poco estaba Paco León aquí, vino a visitarnos, que sé que has trabajado con él en un par de proyectos, y hablábamos de la relación entre persona y personaje, actor y personaje, actriz en este caso, y cómo a él le costaba mucho superar que en la calle, pues bueno, le llamasen Luisma y fuesen a él. ¿Por qué crees que en tu caso todos te reconocen como Esther y no como Carla?
Pues no lo sé, que sí, es curioso. Es verdad que el personaje ha sido como muy, bueno, icónico para la gente, o así lo dicen, así lo han sentido, y les ha marcado, y siempre como que sí, si hay algo en redes, siempre está como Carla Marquesita, no sé qué, y es muy bonito, es una cosa cariñosa, ¿no?, hacia mi trabajo en ese sentido. Pero es verdad que sí, que hacia mí se dirigen siempre como Estero, casi siempre, en la calle, y no sé cuál será la clave.
Hombre,
no sé.
Yo entiendo que las redes sociales han jugado un papel, claro, evidentemente fundamental, ¿no?, para eso, pero es que claro, yo recuerdo, tú y yo somos casi de la misma generación, yo soy un poco más mayor que tú, pero habrás visto Física o Química, por ejemplo.
Sí, bueno, no, te puedes creer que no.
¿Cómo?
No, te lo juro. No, muy fuerte. No he visto Física o Química. O sea, sé, conozco.
Ni Rebelde Way tampoco.
Tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco. Me pilló, yo creo que yo soy un poquito más pequeña de ese momento. Podría haberlo visto, o sea, casi todos mis amigos de mi edad lo han visto. Pero yo no vi ni Física o Química ni Rebelde.
Bueno, acabas de presentar Venus.
Lucía se ha metido en un marrón muy gordo.
¿Qué coño es esto, Lucía?
Ni Dios la ha visto.
La chica está ahí.
Lucía, una mujer, una chica que trabaja en una discoteca, Fabric, por cierto, que no sé si la conoces tú, pero
claro. Yo... Sí. No es muy mi rollo porque es más tecno, ¿no?
Sí,
me gusta más el reggaetón, pero sí, claro.
Bueno, se mete en un marrón porque decide robar una bolsa de pastilla, que, claro, ¿a quién se le ocurre en una discoteca como Fabric? ¿Qué vamos a ver en Venus?
Pues en Venus hay de todo. Es una película muy salvaje que no le falta de nada. Tiene thriller, ¿no? Con esta cosa al principio, pues de la discoteca que roba esta mercancía, que la persiguen estos medio mafiosos, por así decirlo. Ese es un componente de thriller que va a estar muy presente durante toda la película, pero luego ya a partir de que ella llega al edificio donde vive su hermana, donde va a esconderse y que lleva años sin verla, ahí va a esconderse para que no la encuentren estos que la van a buscar. Y ahí ya empieza el terror. Ahí empiezan a pasar
más
cosas en el edificio.
Problema,
sí, no, problemas por todas partes. O sea, no está bien ni en la discoteca ni está a salvo tampoco en esa casa, porque en el edificio empiezan a pasar cosas y aquí empieza un poco lo paranormal o la cosa más de terror puro.
¿Sabes? Yo tengo un problema con el terror. Y voy a ser sincero, ¿eh? Yo tengo prohibidas las pelis de terror en casa porque me da mucho miedo.
No lo pasas bien, sufres.
Vamos, mucho. Desde The Ring, tú no sé si
sí,
recuerdas The Ring,
sí,
seguramente.
Sí, claro, sí.
Yo fui al cine a ver The Ring y recuerdo pasar el peor rato que pasé en mi vida y estar durante una semana soñando y esas cosas. Entonces yo creo que ya como que me he acostumbrado y lo he estigmatizado tanto que de hace 10 años no veo una película
qué
de terror.
Fuerte.
Y sé que es tu género
qué
favorito.
Qué pena, ¿eh? Porque...
No, vamos a ver.
Bueno, que no te van, que no las disfrutas. Pero
no,
a mí, por ejemplo,
que no las disfruto, es que ya crea un estigma. Yo creo que todavía recuerdo el miedo que sentía de pequeño y a lo mejor ahora no lo es tanto. Porque ¿hay diferencia entre pelis de susto y de miedo o no lo hay?
Bueno, no sé si al final, bueno, hay películas de terror que se basan más en sustos, de pues hacer que el espectador salte ahí del asiento, y hay otras que no tanto, que no tienen tanto ese elemento de susto, pero bueno, al final son como herramientas del terror, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, te quedaste como traumatizado y ya como que no te animas.
O sea, igual,
pero deberías,
momento,
bueno,
pero...
es un buen momento Venus para que lo hagas.
Venus es un buen momento,
momento.
Seguramente lo hagas.
Sí, porque es divertida también.
Sí.
Sí, porque es tan salvaje, tan loca, y se permite unas licencias que, bueno, es esto del terror, ¿no? Que te puedes permitir muchas licencias, que es divertida también, se disfruta, no solo se sufre.
Si te dice Jaume mañana, Balagueró, el director de Venus, le dice, además un director que admiras, porque es un talentazo en el género del terror, te dice, mira, Esther, tengo la película de mi vida de terror, quiero que la protagonices tú, va a ser el papel de tu vida. Pero hay una escena en la que te tengo que meter en una bañera con 100 arañas que te suban por todo el cuerpo y no puedo utilizar efectos especiales porque no funciona.
Claro, yo tengo aracnofobia, o sea, qué horror. No me voy a perder una película por tener que hacer eso, pero sería, a ver, yo encontraría la manera de que sea por efectos especiales, eso se puede hacer. De hecho, hay un momento en el que salen muchos insectos en Venus, hay un momento, no voy a decir... Hay un momento en el que es muy desagradable. Me abro una herida y de repente empiezan a salir cucarachas. Muchísimas.
Pero
bueno,
verdad,
no hubo ni una sola cucaracha ahí. O sea, que se puede hacer lo mismo con las arañas en la bañera.
Mira, Picasso decía, aprende las reglas como un profesional para romperlas como un artista. ¿Cada cuánto rompes el guión cuando estás actuando? Es decir, hay varias preguntas que tengo al respecto de esto que me parece interesante, ¿no? ¿Cuánto...? Supongo que será en función del director, pero ¿cuánta libertad tienes para crear tu personaje?
Pues a mí me gusta tener bastante porque siempre tengo la cabeza funcionando y dándole vueltas y viendo cómo puedo hacerlo más interesante o cómo son, cuáles serían las decisiones más interesantes para el personaje, menos obvias, que más van a ir a favor de la historia. Entonces me gusta mucho proponer y que se tengan en consideración o en cuenta lo que propongo, aunque no se compre siempre. Pero que se escuche y que estén abiertos a, ¿no?
Sí,
a incorporarlo.
Ejemplo, tú no estás en tu casa un día y dices, pues mira, mañana tengo que decir qué bonito, que los ojos verdes y tal y cual. Y tú te preparas otra cosa y vas ese día
y en
lugar de decir los ojos verdes, dices
claro.
La otra.
No, yo cambio el texto. Yo con el guión voy cambiando, voy quitando
pero
palabras.
¿Y eso molesta a los directores?
No suele, ¿eh? No me pasa que moleste. A veces, bueno, no van a estar de acuerdo porque de repente piensan otra cosa.
Yeah.
Pero no, es como, yo creo que hasta lo, en general, por mi experiencia lo agradecen, como que hay iniciativa de mejorar y de también apropiar a uno lo que cree que le va a salir más orgánico y que va a ser más interesante.
Y pues tengo una duda porque, claro, aquí en la radio tenemos fácil el escucharte, pues bueno, 15 minutos después de terminar el programa, tienes el podcast en streaming y te puedes escuchar para ver qué has dicho bien, qué has dicho mal, que no sé si es bueno o malo, pero bueno.
Claro.
¿En qué momento sabes si estás haciendo un buen papel o no. Es decir, porque tú puedes ver parte de las escenas, pero entiendo que tú no ves la película al completo hasta que sale, ¿no?
Claro. Sí, bueno, no lo sabes. Es un poco una cosa de día a día y de ser muy exigente. Yo soy muy exigente y muy obsesiva con mi trabajo. Y el otro día lo contaba en una entrevista que yo de repente, pues, imagínate, un día termino de grabar, ¿no? Y de hacer unas escenas, unas tomas. Y si, y da igual que el director me diga que está maravilloso, que le ha encantado y que está perfecto. Si yo no, yo no me he quedado a gusto, no me he sentido bien. Y luego viéndolo en el combo, porque yo veo mucho lo que he hecho, no me gusta o creo que no he conseguido hacer lo que pretendía, me da igual lo que me diga el director, yo me voy amargada. Entonces, bueno, esa es un poco mi forma, que es un poco demasiado masoquista, porque soy muy, muy, muy dura, pero también eso creo que me lleva a otro nivel, a no conformarme, siempre intentar llegar más lejos y es la forma mía de asegurarme de que hago el mejor papel que, bueno, que puedo dentro de mis capacidades.
Si te gusta la fama, estás jodido. ¿Hasta qué punto tu vida deja de ser tuya?
Pues si te gusta la fama...
Explícame eso.
Sí, eso lo dije porque... Porque creo que la fama, que al final es algo tan bueno, que te llega de repente inesperado y que, bueno, tiene que ver contigo y con algo que hayas hecho, pero al final es un fenómeno del que no puedes depender. Creo que si te gusta la fama y tal, vas a depender de eso y cuando de repente no tengas tanta o no estés tan en el candelero, vas a sufrir porque la gente así siempre quiere estar como... que se hable de ella y siempre quiere estar como en la boca de los demás y todo el rato con proyectos que sacar, no sé qué. Y creo que si te basas en eso no vas a construir una carrera inteligente y madura. De hecho, a mí yo me tiro de repente meses sin hacer nada porque no me llega nada que me interese o que crea que debo hacer. Porque ahí yo estoy primando y estoy eligiendo mucho ahora que tengo la suerte de poder elegir. Para hacer la carrera que yo quiero tengo que elegir y saber decir que no a cosas para que luego esté disponible para las que sí o que se me considere para otro tipo de cosas. Entonces, si te gusta la fama, de repente no vas a lidiar bien con esos meses de parón y entonces vas a querer estar todo el rato sacando cosas y haciendo proyectos para que no te quedes parado en ningún momento y entonces de repente igual tienes una carrera menos interesante.
Hay una peculiaridad en el ser humano y es tremendo, ¿no? Porque yo he estado en los dos sitios, bueno, no tiene nada que ver contigo, pero más o menos ha pasado por este micrófono mucha gente conocida y hablando con ellos, pues bueno, te palpas un poquito la forma en la que piensan, ¿no? Y también he estado en el lado en el que ves a los famosos y dices qué maravilla de vida, ¿no? Flashes, este evento por aquí, tal y cual. Entonces, claro, el ser humano quiere siempre lo que no tiene. Si tú salieses por esta puerta y no te reconociese nadie, ¿qué es lo primero que harías?
¿Qué es lo primero que haría? Me tomaría algo ahí en la terraza, una Coca-Cola, tranquilamente, por ejemplo.
¿Hace cuánto no haces eso?
Bueno, lo hago bastante, porque a mí me importa mucho seguir haciendo casi las mismas cosas, aunque no puedan ser de la misma forma, pero seguir haciéndolas y que no que mi vida haya cambiado no me limite de cosas que quiero hacer. Yo intento, pues eso, sigo... viajando con normalidad, bueno, con normalidad, obviamente, claro, con más cuidado, si voy tapada y camuflada.
Cuando llegas a México, que te esperan 10.000 en el aeropuerto, no, mucha sí. normalidad. No,
pero bueno, intento, voy siempre tapada y camuflada, porque además a mí, bueno, me gusta como pasar desapercibida, lo disfruto más, pero bueno, que sigo viajando, sigo saliendo de fiesta, sigo tomándome algo en una terraza, pero bueno, es verdad que de una forma distinta. Porque sí, el tema de la exposición, fíjate que es lo que más me ha costado acostumbrarme, porque es mucha presión, muchos ojos encima, mucha... Y ya bastante tengo con lo que me pongo yo, ¿no? Como para aguantar, sí, como la mirada de los demás, pero bueno,
al final... ¿Lees los comentarios?
No, pero nunca mucho, ¿eh?
Es que es curioso, ¿eh? Porque quien los lee, eso de que te pongan, pues da igual, 10.000 comentarios buenos,
claro,
dos malos,
es así.
En los que te... No sé, señalen una inseguridad que tienes tú misma. Sí. Es que te destroza. Lo hablaba también con Paco.
Toda la razón. Es como que te pueden decir, te dicen todo el rato cosas bonitas, miles de cosas preciosas. Pero lees uno malo, hiriente, y de repente te puede destrozar el día. Pero bueno, no leo comentarios, pero no por eso, sino porque tampoco, bueno, porque, bueno, sé que la mayoría son buenos y es cariñoso y es con lo que me quedo. Tampoco necesito ir como por ahí desgranándolos. Pero sí, también he aprendido a que no me importen los comentarios malos. O sea... al principio sí choca, es obviamente duele porque no entiendes por qué tú, si solo estás haciendo tal, por qué te empiezan a hacer comentarios que no tienen ni que ver con tu trabajo, que están contaminados de otra cosa, de odio, ¿no? Luego entiendes que hablan más de ellos que de ti, esos comentarios, y que tienen que ver con esas personas que,
sí, que
se
la teoría,
dedican a eso.
La teoría está fenomenal, pero
no,
es que
claro,
la práctica...
No, pero de verdad que yo he conseguido, en la práctica que me resbale. Pero te acostumbras y empiezas a entender lo que son, porque son así, que no tienen nada que ver contigo, que tienen que ver con ellos, esas personas, y la necesidad de escupir odio. Y cuando entiendes eso y te acostumbras, de verdad que pasa a un segundo plano y no consigues que no te afecte.
¿Cuál es el último documental que has visto?
El último documental que he visto de crímenes, que soy muy, muy fan. ¿Cuál puede ser? No sé. El último documental que vi...
Uno que te guste, vamos, tampoco...
Sí. Bueno, alguno que me guste. Pues, por ejemplo, me encantó uno de Netflix que iba del Hotel Cecil, se llamaba. Un hotel de Los Ángeles, que han pasado cosas muy fuertes ahí. Como que, bueno, era un hotel que de repente... Había gente sin casa que se iba a vivir como si fuera una pensión, pero pagaba cada noche. Luego había tema de drogas, hubo alguna muerte por sobredosis, algún suicidio muy fuerte. Y luego hubo un caso de una chica que desapareció en el hotel, no se la encontraban, y luego, bueno, no voy a decirlo por si alguien quiere verlo. Me fascinó ese documental. Y luego también el de... Es que yo todo de crímenes. Luego es que también me encantó otro que se llama El caso de la escalera, que también es de un caso sin resolver, de un asesinato o una muerte, no se sabe.
Bueno, Jeffrey Dahmer te habrá encantado, entiendo.
Sí. Me encanta. Las series también de asesinos en serie y todo, me encanta. Pero me gusta más cuando son documentales.
Hay una cosa que te voy a intentar convencer, porque preparando la entrevista he visto... Hay muchísimas cosas que tenemos... que no tenemos en común, que es lo del cine de terror. Ahora vamos a hablar de música y tal y cual. Me gusta el reggaetón, no va por ahí, va por el tema de los 80 y tal. Pero hay una cosa que sí compartimos, que es bucear, ¿vale?
Ah, mira.
Sí. Y te he escuchado decir que te daría mucho miedo bucear de noche.
Sí. ¿Te has buceado de noche? ¿En serio?
Con tiburones de punta blanca y punta negra.
Qué guay.
He visto blanco muy a lo lejos.
¿Blancos has visto?
Pero muy a lo lejos. Es en un arrecife, porque si no, no puedes verlo. He visto martillo, pero... Yo me dejé de bucear.
¿Por qué?
Porque en una inmersión persiguiendo el tiburón ballena, tiburón ballena parece que no se mueve, pero como es tan grande, va haciendo así con la cola y vamos, rápido. Y iba con mi hermana. Y mi hermana empezó a aletear, menos mal que estábamos a 7 metros, pero le entró como esa angustia que te entra debajo del agua y tienes que subir.
Sí.
Y claro, sabes que con las presiones y tal y cual, menos mal que llevamos poco tiempo. Entonces me asusté mucho, pero en cuanto a lo del buceo de noche... Es espectacular, tienes que hacerlo.
No, sí, lo haré seguramente, pero
vas con linternas y...
No, lo sé, pero bueno, da igual. Igualmente, qué horror, te das la vuelta y no ves nada. A mí me encanta bucear y el mar, no me da miedo, pero de noche sí me da un montón de respeto, pero seguro que lo hago porque a mí me gustan las emociones fuertes. Y qué fuerte lo que me dices del tiburón blanco, porque a mí me encantaría ver uno, pero verlo de cerca, entonces quiero hacerlo de sol, meterte en las jaulas.
Sí, tú quieres encima darle de comer y...
Que le den de comer ahí y yo mirarlo desde la jaula esa que te meten ahí a verlos de cerca... yo voy a flipar el día que vea eso, pero vamos, veo uno yo ahí buceando ahí sin ningunos barrotes y flipo.
¿Hace cuánto no vas a Viveiro?
Nada, en verano, en agosto fui.
¿Y qué es lo que más te gusta hacer allí?
Pues estar de fiesta todo el día con mis amigos, día sí, día también. Por eso te digo que sigo siendo bastante un poco la misma, o sea... ese es mi... Bueno, sí, mi familia materna es de allí, entonces yo voy todos los veranos desde que soy una niña... Y nada, tengo mi pandilla de amigos de toda la vida, de antes de todo el boom. Entonces allí voy y me sigo sintiendo la misma niñata que sale de fiesta a las ferias, a las verbenas del pueblo con los amigos y poco más. Ahí solo soy eso. Entonces me conecta mucho con lo importante también de la vida, disfrutar con la chica joven, que parece que solo lo soy en esos momentos, porque luego tengo tantas responsabilidades, tantas cosas que a veces me siento un poco vieja. Entonces, de repente ahí como que vuelvo a los 22 años.
Yo creo que eso de sentirse viejo nos pasa a los que estamos muy metidos todo en el día a día, en el pom-pom, veo un sitio, veo otro. Yo, por ejemplo, también que trabajo con gente que es un poquito mayor que yo, no mucho más, pero también te hace sentir eso. Te voy a comentar una cosa que esta mañana me he metido en Twitter, pero bueno, que estaba repasando tus canales y tal. Y ahora, conociéndote un poco, me extraña bastante esto, te lo voy a leer.
¿Vale? Dime.
Uno no elige lo que sentir. Duele el doble cuando al otro no le duele. Octubre, trátame bien, por favor, te pegan poquísimo.
¿Crees que solo he tuiteado yo? ¿Crees que solo he tuiteado
ahora conociéndote, desde luego.
No, es que hay una cuenta en Twitter que sube que...
Tiene 600.000 seguidores.
Sí, es una barbaridad. No, yo no he tenido Twitter nunca, ni lo voy a tener. Pero hay cuentas que se ponen mi nombre... y la gente se piensa que soy yo, entonces empiezan a seguirla, como esta, que ya tiene un montón de seguidores, que siguen siendo pocos. Yo tendría más si tuviera Twitter, sí, pero bueno, claro, y tiene tantos seguidores que hay gente, aunque no está verificada ni nada, pero hay gente que por tener tantos seguidores piensa que soy yo.
Va, me la comí yo esta mañana.
Claro, claro, qué horror, y pone todo el rato frases así, o quien te hace daño una vez te lo hará dos veces. De estas cosas me da una vergüenza y no me canso. He subido mil historias en Instagram, no tengo Twitter, y me canso de, lo digo cada vez que puedo, pero bueno, ¿qué te digo?
A diferencia, bueno, tú siempre has defendido el reggaetón a tope. Yo formé parte de una generación que lo detestó durante una época. Ajá. Porque era lo guay y tal y cual, y ahora más o menos lo bailan las discotecas. Yo soy un apasionado de la música. Uh-huh. Y sé que te gustan mucho los 80, ¿por qué?
También, porque me parece una música muy 80, 90, como que era una música muy envolvente, que en general creaba toda una atmósfera, como mezclando todo tipo de sonidos y haciendo unas melodías como muy que te van, como si fuera una droga, ¿no? Que te metes ahí. O sea, yo, por ejemplo, escucho música de los 80, de los 90, y como que me entran ganas de irme de fiesta, pero no unas ganas diferentes a las que me entran con el reggaetón. Con el reggaetón es irme de fiesta, perrear, no sé qué, tal, darlo todo. Pero con la música de los 80 es como que me transporta a esa época, a esos momentos, y como que me dan ganas de salir, pero con otro tipo, como una cosa más
classy, ¿no?
Sí, más classy, más etérea, más como... Es otra cosa, sí, es como, me parece como que tiene una cosa que te envuelven ahí, como en una nube, en un ambiente. También me parece que quedan genial en el cine y en series y cosas por esto un poco. Uh-huh. Como que son atemporales y que era muy buena música, y entonces de repente sí, también crea muy bien los ambientes, ¿no? Uh-huh. Y un ambiente como una cosa muy, muy mágica, que también sirve increíble para mí. Me encanta cuando ponen canciones de los 80 a los 90 en escenas de series y proyectos de películas que transcurren en tiempo actual, ¿no? Pero le dan un toque más elegante, no sé.
Santo al cielo, pues llevamos más tiempo, creo que no he hecho una entrevista tan larga.
Mira.
Esther Espósito, muchas gracias. Estaré atento, creo que a lo mejor voy a intentar ver Venus.
Inténtalo, ya verás que te quitas el trauma. Te lo vas a pasar bien.
Gracias por venir.
Muchas gracias. Deep in the darkest night, I send out a prayer to you. Now in the world of light, where the spirit realizes all else we despise.
Naranjo, ¿tú sabes después de una buena conversación lo que me apetece?
No, ya, pero es que me ha dejado pasmado con eso de...
Es que...
¿De qué?
¿Tú buceas? Yo he visto tiburones. Sí. Oye, que el que más y el que menos...
No, cuidado, tiburones... No,
y es tiburones blancos. Ha sido blancos, muy fuerte todo.
No tiburones normales, no, blancos. No,
blanco.
Ahí sí, vamos, a ver, ¿qué pasa? Que uno no puede contar experiencias
sus experiencias, es justo.
Ya, ya.
Es pues como si yo llego a Tori y le digo, yo me he remangado el pantalón hasta la rodilla y he cogido coquinas.
Oye, cuidado,
pues
no me haría mucha gracia.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo, bueno, voy a decir una cosa.
Sí, que lo que me apetece a mí es que me cuentes algo, sí, y que me faciliten las cosas.
¿Sabes cómo me llama la gente ahora por la calle?
¿Cómo
te llama? El ángel anunciador. Ah, porque estoy aquí para dar la buena nueva de que en estas Navidades puede comer en su casa como si lo hiciera en un restaurante con 19 estrellas Michelin. Oh. Y todo sin tener que cocinar, porque de eso que se carga cascajares raro con sus productos. El cocinillo, el pavo, la pularda, el capón. Lo del capón ya es de Hugo de Guardia. Tiene de todo. No le falta nada. Relleno de foie, sus piñones, sus orejones de albaricoque. Una maravilla. Solo le falta hablar. Hace hasta el paso español. El capón. Increíble. Llame ahora porque esto dura menos que un dulce en una puerta de un colegio. Está la gente loca por el capón. Llame al 900-777-365. Repito, 900-777-365, y resérvelo también en cascajares.com o vaya a las tiendas del ramo, porque como dijo Gerardo Diego, salga ya de la cocina y tire el delantal al cajón, porque estas Navidades usted se come un capón. Ande, viva Cascajares, que cocina por nosotros esta Navidad.
Pero no se mueva, que enseguida está con nosotros Javier Sierra, está en Nápoles. Y luego la ensalada divertida, María José. Trae cositas.
trae cosas, sí, polémica. Sí.
Muy bien, pues nada, eso será enseguida, en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
Nosotros, por suerte, no destinamos más de un 7% a la hipoteca.
Pero es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un 25%, sobre todo por la gripe.
Se trata de un pico normal de gripe, lo único raro es que ahora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Un momento. ¿Y esta sintonía? No, pero vamos a ver, vamos a poner una navideña, estamos en Navidad. ¿No me ponéis poner una navideña para Javier Sierra, por favor? Javier, ahora en cuanto nos vayan encontrando la sintonía navideña, volvemos a arrancar, pero estás en Nápoles, ¿verdad?
Estoy en Nápoles, escondido en un callejón en el barrio de La Sanidad, que es uno de los barrios más populares de la ciudad, y bueno, rodeado de motos y de aviones que pasan por encima, o sea que seguramente escucharéis en algún momento algún ruido extraño.
Bueno, pero eso es muy radiofónico.
muy, sí, muy napolitano, créeme. Pero estoy detrás de una historia que ahora te voy a contar.
Sí, es que eso... Ah, mira, bueno, vamos a hacerlo bien, como Dios manda. Vamos a empezar con la sintonía. Javier Sierra se pasa todos los martes por este programa, por Herrera en COPE, para contarnos algunas de sus historias. Y está tras los pasos de Mary Shelley, la autora del inmortal Frankenstein. Y al parecer, Shelley publicó en 1826 otra obra, menos conocida, que es toda una profecía. Una novela de ciencia ficción que habla de una pandemia surgida en China, que diezma en el siglo XXI a la población mundial. Y la autora encontró su inspiración precisamente en el lugar en el que se encuentra Javier Sierra, en Nápoles. Javier, ahora sí, buenos días.
Muy buenos días.
Como Dios manda, de navideñas maneras. Bueno, concretamente me has dicho que estabas en Nápoles en un callejón. ¿Por qué estás en Nápoles? ¿Por qué te has ido?
Bueno, pues estoy siguiendo los pasos, como tú muy bien has dicho, de Mary Shelley, la inmortal autora de Frankenstein, porque esta mujer, después de publicar aquella novela que, en fin, la hizo mundialmente famosa, publicó otro libro mucho menos conocido en 1826 que tituló El último hombre. Y es una novela que ha adquirido cierta actualidad pues en estos últimos momentos, ¿no? Porque, imagínate, habla de una pandemia que surge de China, como tú muy bien has dicho, que en el año 2092 termina tocando a Inglaterra y a Italia, produce una enorme desestabilización política y al final, en el 2100, quedará solamente un hombre vivo sobre la faz de la Tierra, que es el que da nombre a esta novela. Así que yo he querido venir a Nápoles porque ella sitúa parte de la acción en esta ciudad, en estos callejones, uh-huh, donde encuentra la inspiración para ello.
¿Por qué encuentra la inspiración en Nápoles?
A 25 kilómetros de Nápoles hay un lugar hermosísimo, poco conocido, que es el oráculo de la Sibila de Cumas. Aquí lo llaman el antro de la Sibila. Uh-huh. Para que te hagas una idea, es un túnel de 130 metros de largo, excavado en roca, de forma trapezoidal. Parece un escenario de ciencia ficción. Ella y su marido, Percy Shelley, estuvieron 3 meses en esa región y fueron a visitar ese oráculo de la Sibila. Ella cuenta, en esta novela del último hombre, que allí, explorando ese túnel, encontró en una de las ramificaciones de la galería unas hojas escritas antiguas en las que encontró la profecía del 2100. Es pandemia. Y a partir de ahí es donde ella urde la novela. Probablemente, Alberto, esto es una invención, igual que Cervantes también menciona a un tal Cide Hamete Benengeli como la fuente del Quijote, pues uh-huh, ella lo atribuye a la Sibila de Cumas. Pero me ha parecido interesante explorar estas regiones porque evidentemente de aquí surgen mucha de la literatura de esta grande de la novela gótica. Mm-hmm. Piensa que Frankenstein, el doctor Víctor Frankenstein, en su novela, en un momento dado, él dice que es de Nápoles. Así que los Shelley tenían muy clavado lo de esta región de Italia en su imaginación. Era ese paraíso habitado por diablos, que es como lo describían en sus obras.
Mm-hmm. Oye, ¿y qué tiene Nápoles para ser fuente de inspiración de tantísimos pintores, escultores, artistas?
Bueno, pues lo que tiene fundamentalmente es el Vesubio cerca, ¿no? Esa amenaza que ya acabó con Pompeya en el 79 de nuestra era y que recuerda a los napolitanos que la muerte está muy encima. Este es un... corriendo estos días, buscando ese contraste entre la vida y la muerte y encontrándome cosas verdaderamente surrealistas. Te tengo que llevar a una capilla que probablemente inspiró Frankenstein de alguna manera, que se llama la capilla de Raimundo di Sangro, la capilla de San Severo, uh-huh, donde ese príncipe alquimista contemporáneo a Carlos III, el rey de España, el gran napolitano también, este hombre petrificó de una manera desconocida el sistema sanguíneo, las venas de 2 seres humanos, de un hombre y de una mujer. Y allí ves los esqueletos con todas las venas petrificadas alrededor que dan mucha, en fin, mucho susto, créeme, es un espectro de Frankenstein, digno de novela.
Javier, esta conexión está haciendo buena el sonido de Maldonado los viernes, así que yo creo que vamos a dejarte libre, a que disfrutes de Nápoles y que ya el martes que viene me cuentes lo que quieras, porque seguro que tienes muchas cosas que hacer, Javier, y te agradezco de todas formas que hayas estado aquí al pie del cañón en día de fiestas, claro que sí.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, amigo.
Hola, madre.
Oye, esta no la he elegido yo, ¿eh? Esta la ha elegido Eduardo. Lo que pasa es que no la veo tan navideña. ¿Ves? Subirla un poco.
Sí, vaya. No, dice.
Vamos. Bueno, todos los martes.
Navidad.
A ver.
Próspero año.
Felicidad. Bueno, que todos los martes repasamos la ensalada divertida, la agenda cultural. Nuestra experta en ello es María José Navarro, que se encarga de recoger todos los cortes más llamativos que hemos visto en redes sociales, en televisión y en distintos medios. María José, me has dicho que venía cargadita hoy,
sí,
la cosa.
Bueno, voy a empezar por un perfil de TikTok que se está haciendo muy popular y no me extraña. Se llama Bosó, Voces, uh-huh, o Voz en este caso, y cuelga cosas como esta maravilla. Son los Bee Gees a capela, How Deep Is Your Love.
I know your eyes in the morning.
Qué bonita.
I feel you touch me in the pouring rain. In the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show.
How deep is your love?
Is your love?
How deep is your love?
Hola.
Precioso.
Muy bonito.
Precioso. Es muy bonito. No se puede cantar mejor. Miren, el falsete, toda la vida riéndonos de ellos, pero es que no pueden cantar mejor. O sea, y esta página cuelga de verdad, verdaderas maravillas.
Es Voceaux, ¿no?
Sí, Voceaux, sí, exactamente.
Okay. Y son todas voces a capela, María.
Sí, sí, casi todas, casi todas. Y luego hay algunos extractos de otros momentos sublimes de la música. Y están fantásticos. Y ya que estamos nostálgicos, esto se lo debemos a nuestros compañeros de Onda Cero, que han recuperado algo que nos incumbe. ¿Ah, sí? En 1988, un muchachito de Zaragoza, invidente, se presenta a un concurso de DJs. Ahí llama la atención. Se va a Pamplona a hacer periodismo y Antonio Herrero le llama. El muchachito es Fernando Echeverría.
¿A quién imitas? ¿A qué gente imitas?
Pues a toda la fauna.
¿A todos, no?
A toda la fauna.
¿Pero quién? ¿A Felipe González, a Fraga?
Felipe González, Fraga, Jesús Gil, José María García.
Ah, ¿también a García? Mira, mira. ¿Cómo dice, sí, García? ¿Cómo dice?
A ver, dime la hora que es. ¿Qué hora es ahora?
11:15.
15 sobre las 11 y la hora menos en la comunidad.
Qué bueno.
En la comunidad canaria. Este deporte español, manejado por ineptos, corruptos, poco actos.
Claro, ahí Antonio Herrero, en el primero de la mañana de Antena 3, lo flipa, lo flipa.
Es que para fliparlo.
Es que para flipar. Pero ahora tenemos la suerte de que está en el grupo Risa con nosotros.
Sí, señor, todos los jueves a las 11:30 puede escuchar usted a Fernanda Echeverría, David Miner, en el grupo Risa.
Bueno, vamos con las polémicas de la semana en redes. Masterchef. Bueno, Masterchef es que no sabes. Patricia Conde parecía que era una de las firmes candidatas para ganar la edición de Celebrities, pero sufrió una crisis por tanta presión. Os pongo en situación.
No sé qué te pasa, Patrick, pero desde luego no estás aquí luchando en la final.
No.
¿Por qué?
No lo sé. Porque quizás si es una prueba muy estresante, prefiero no.
No. ¿Sabes lo que pasa? Que en el momento en que eliges el postre, por ejemplo, que sabemos todos que es complicado, en una final, y te veo derrotada, no lo entiendo.
Ya, debería estar luchando por la chaquetilla.
¿Y no lo estás haciendo?
No, no lo estoy haciendo.
¿Por qué?
Patricia quedó descalificada. Y Patricia empezó a hablar en sus redes. Y dijo que hay demasiada tensión en ese programa y que no estaba preparada para aguantarla. Pero dice más. En otro escrito, que borra después, asegura que en el concurso se manipula y que hay dos concursantes que se han drogado todos los días. Ojo con esto, ¿eh? Y que los chicos del programa realizan comentarios hirientes sobre ella en redes.
Sí, sí, se ha quedado gusto, ¿eh?
Resultado, la productora en las últimas horas le ha enviado un burofax en el que le anuncian medidas legales si no rectifica y se disculpa. Cuando decimos manipulación, ¿qué dice ella que es? Bueno, pues que te apagan el horno, por ejemplo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a aparecer otros concursantes de ediciones anteriores que le dan la razón a Patricia. Por ejemplo, Suso Jones.
Yo respeto un montón al programa y me parece un programón. Pero sí que es verdad, mi experiencia fue una puta mierda. Me está diciendo una señora, esta noche vete a no sé dónde a prepararte muy bien para mañana, por ejemplo. Y de repente, en ese mañana, llego y están por detrás liándomela a alguien echando no sé qué sin yo darme cuenta o cambiándome los platos de sitio para que venga una persona a gritarme, ¿dónde están los platos? ¿Y los platos? Y yo saber al 200% que los platos yo los había dejado ahí. Pero claro, ya llega un punto de tensión que dices tú, estoy loco. A ver si es que no he dejado yo los platos, pero tu cabeza dice, no, no, no. tú los has dejado ahí.
Pero tú dices que lo hace alguien de producción, no un compañero tuyo.
No, no, hombre, claro, por supuesto. Mágico. Claro, el equipo. Claro, el equipo, para que después te venga una persona a pegarte gritos. Faltan 20 platos, ¿dónde están? Y tú te das la vuelta, están a... ¿Perdón? ¿Dónde están los platos? Entonces, cuando termina el programa, tú te quedas como pensando, hostia, ¿qué me han hecho en directo? ¿Sabes lo que te digo? Y no puedes decir nada, porque ¿qué vas a decir?
Pero es que además en redes se ha recordado también el momento en el que María del Monte, en su edición,
sí, es verdad,
dijo un día que ya no cocinaba más.
María.
A ver, che, yo no voy a cocinar, si me lo permitís.
¿Cómo?
Yo quiero dirigirle estas palabras tanto a mis compañeros como a vosotros. No sé para dónde tirar, si tengo que cocinar, si tengo que montar una mesa. Y a mí me gusta disfrutar de las cosas y no estoy disfrutando. Y me gustaría deciros una cosa a los tres, aparte de daros las gracias por vuestros consejos, deciros que no es necesario tener todo el día la cara del fiscal de morena clara para hablarle a la gente.
¡Ay, María!
Te digo una cosa. Qué bueno. Estuvo educadísima, dijo las cosas como tenía que decirlas. Yo, a mí me han comentado, porque conozco a gente que ha hecho la, no solo no la Celebrity, sino la edición normal, sí. Y es verdad, esto que contaba Suso. Y Patricia, es verdad. Yo luego, el tema de lo de las, porque habéis visto lo de las drogas, ¿no? Que ha dicho Patricia, ¿no?
Sí,
que hay un par de compañeros que, en fin, bueno, sí.
Eso, bueno, ya te digo que hay un burofax, hay polémica, claro. Y que ahora mismo está en el ojo del huracán Masterchef, uh-huh. Por un poco, pues... Por,
como, pero a ver, es un programa de entretenimiento, también te digo, ¿eh? O
sea, sí, que lo que pasa es que como es un programa de entretenimiento y es blanco para toda la familia,
claro.
Creo que es verdad que no se debería presionar tanto a los concursantes.
Pero a lo mejor parte, y lo digo desde el desconocimiento, pero parte del éxito puede que, del programa que lleva no sé cuántas ediciones, puede que sea precisamente eso.
Seguramente, bueno, pero si empiezan los concursantes, perdóname, Tony, claro, a decir lo que les ha pasado, la cosa va a quedar regular el cuadro, ¿eh?
Y eso que tienen, firman que no pueden hablar de lo que ha sucedido durante un tiempo, pero lo que no es normal, puede haber una competición, pero si te apagan el horno, si te quitan los platos, eso ya es para
que es que ha tenido
más,
que salir no hasta la marca del horno a decir, claro, que no se puede apagar con una pierna.
Claro, es lo que decía eso, la organización. Tampoco, claro.
Bueno, más polémicas. El Joyas, Carlos Navarro, ex concursante de Gran Hermano, donde conoció a Faina Betancourt, su pareja y madre de sus dos hijos. Ha sido condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por maltratarla a ella y a sus hijos y a la nueva pareja de Faina también. Y está en busca y captura porque no se presentó. Yo creo que recordamos al personaje.
Ni es cosa de blanco, ni es cosa de tonto. Hay negros muy racistas y gente muy inteligente que es racista. ¿Sabes? O sea, que el racismo es otra cosa. Yo hablo de justicia social, de hacer cumplir la ley. Es tan sencillo como eso. Porque un inmigrante que roba un día, lo sueltan mañana roba, lo sueltan al otro así. Reincidente, pero no 3 o 4 veces, no, multireincidente, es decir, se tira así a lo mejor años. ¿Por qué no
ha pasado a Camón? Este Boca Chanclas yo creo que lo conocemos todos desde el inicio de Gran Hermano, ya le vimos ahí cómo se comportaba con su chica y con el resto de los concursantes, así que bueno, el periódico El Mundo ha entrevistado en un bosque a Estemenda, que se queja de la ley contra de violencia contra las mujeres, de su destino y de la mala suerte que ha tenido en la vida.
Yo es que no sabía quién era, yo no había
elección de Gran Hermano, no, tú eras pequeño.
Sí. Entonces la polémica surge sobre si está justificado o no que el diario entreviste a este señor condenado. Hay gente que dice que pues que es que bien y hay gente que dice que no. Que, en fin, bueno,
depende de la entrevista. Es que yo no he leído todavía la entrevista. Pero depende.
Pues léetela.
Sí, léetela.
Pues léetela, sí. No lo he leído, sí. En fin, quiero decir... mejor no digo nada.
Corramos un
tupido. Sí, mejor no digo nada porque si no igual recibo un burofax. Y luego pues el tema, el asunto que ha reflotado la audiencia en Telecinco, porque es que ha vuelto la audiencia de Telecinco gracias a este asunto. El lío entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, otro colaborador, ex guardia civil, su mujer que es coach, ahora se analiza hasta qué corriente de autoayuda sigue la mujer de Jorge Pérez, en fin. La verdad es que él lo sigue negando, pero suena raro.
A ver, esto cualquiera que lo haya vivido, hay una tensión entre vosotros, tensión sexual no resuelta, que se suele llamar, con una atracción mutua.
Ahora ya podemos decir resuelta.
Que se... Ahí quería yo llegar. ¿Se ha resuelto?
Sí.
¿Se resolvió?
Se resolvió, pero a ver...
¿Se resolvió satisfactoriamente?
No, voy a entrar, no, es que no voy a entrar en detalles porque esas cosas son íntimas, pero y yo no voy a entrar en detalles. Lo que está claro es que dos personas no se acuestan o dos personas no se besan si una no quiere, cuando son adultas y lo hacen en libertad.
Madre mía, yo si fuera él no sabría dónde meterme.
El otro día me reí mucho con Alba Carrillo, porque en un podcast hace una broma que la verdad que está, tiene tolaje, que decía, le decía al entrevistador, no, la verdad es que yo no puedo beber por el problema que tengo las piernas.
¿Qué problema?
Dice que se me abren. Pero es una broma.
Es que era una estrella desde pequeñita.
Venga, que nos vamos con Musi.
Yo voy a decir, el otro día me dice mi mujer, el otro día estábamos comiendo y estaba puesta la tele y vimos eso. Dice mi mujer, hay que ver, yo no sé por qué aguantan eso. Digo, vamos a aclarar una cosa. Este muchacho era guardia civil. A este muchacho lo enfocan el otro día y está hablando por teléfono desde un...
15 segundos.
Un Audi Q7. ¿Que por qué dicen esas cosas? Para tener un Audi Q7, no vaya más estúpido. Eso lo están preparados entre los dos desde hace el tiempo que sea. Hombre, por Dios. Estamos hablando.
Herrera en COPE desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se vaya porque todavía tenemos cosas que contarle. Muchas, ¿eh? Eso enseguida, en un momento.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.